El pasado jueves en Fuentecarretero, en una finca, se estaba llevando a cabo una perforación para encontrar agua. La empresa encargada de ello, al perforar, se encontró con una bolsa de aire e inmediatamente llamaron al 112. Los bomberos, con los medidores que disponen, solo pudieron certificar que no era inflamable, al menos en ese momento. La empresa continuó con los trabajos y ese aire que salía se convirtió en inflamable, produciéndose una gran explosión y varios trabajadores resultaron heridos. La columna de fuego se mantiene con una altura de 13 metros a día de hoy. El propio ayuntamiento ha pedido a los vecinos que pueden estar totalmente tranquilos. Hoy queremos conocer en COPE, a través de una empresa dedicada a este tipo de trabajos, al sondeo, cómo se trabaja y cómo se debe actuar en estos casos. Saludo a Rafael Vargas, gerente de Isonda. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rafael, cuando una persona quiere un pozo de sondeo, ¿cuáles son los trámites antes de comenzar con el propio sondeo?
Bueno, inicialmente los primeros trámites que hay que realizar es la petición del permiso para poder hacer la obra. En este caso, pues, una obra minera, entonces hay que pedir solicitar el permiso en Minas. Y cuando ya se alumbra el agua, evidentemente, pues hay también a Confederación. Son los dos trámites iniciales que hay que hacer previamente a realizar el trabajo.
Bueno, entiendo que esto no solamente estamos hablando de solicitar el permiso, ahí tiene que haber un trabajo previo, incluso donde geólogos también entren a la palestra, ¿no?
Claro, dentro del proyecto que se quiere realizar para la realización del sondeo, de este permiso de mina, se incluyen varios aspectos, ¿no? Aparte de la geología, el terreno se va a perforar, la maquinaria con la que se va a hacer, los riesgos de seguridad y salud, en fin, todo eso tiene que incluir, aparte del propietario de la parcela o de la finca, en este caso, que se va a hacer realizar la prospección, todo eso es fundamental. Pero en otro caso en concreto también, como Isonda en este caso, pues tiene geólogos siempre en plantilla y previo a la realización del sondeo, hacemos un estudio geológico basándonos en los mapas que tenemos del ICME, el Instituto Geológico y Minero de España, donde intentamos, por lo menos, antes de realizar la prospección, ver qué posibilidad de terreno nos vamos a encontrar.
¿Se os ha dado el caso de encontrar una bolsa de aire? Si es así, ¿cómo llegáis a actuar?
Vamos a ver, sí es posible encontrar. De hecho, son cuestiones que no es lo normal, evidentemente, pero son diferentes las que te puedes encontrar, por ejemplo, en la sierra, que suelen ser a lo mejor con cavidades que tienen salida y te forman salidas de aire efecto Venturi, que se llaman, que es con aspiración, o en la zona de la campiña, que es, por ejemplo, el caso que me comentaba, donde te puedes encontrar pequeñas bolsitas de gas. Normalmente suele ser gas que suele oler, porque son descomposición de, normalmente suele ser vegetal, y suele ocurrir en terrenos, sobre todo de campiña, como te decía, en terrenos de arcillosos, y a ciertas profundidades, bastante profundidades. Normalmente si te encuentras estas bolsas, llevamos un medidor en el coche, que evidentemente no te sirve para todas las mediciones, porque hay distintos tipos de gases y cada uno se realiza de una manera diferente. Lo que hacemos, pues, si es problemático, evidentemente siempre se avisa a la Guardia Civil, y la Guardia Civil te deriva seguramente a Medio Ambiente, que suelen ser los que suelen ir, y para intentar hacer minimizar el daño lo menos posible, si es a poca profundidad, lo que solemos hacer es cerrar la perforación con cemento, retirando todo el equipo de perforación lo más rápidamente posible, porque es algo muy peligroso.
Bueno, aquí en este caso, por ejemplo, lo que hemos podido ver a través de vídeos que están circulando en Fuentecarretero, con esa presión de aire que estaba saliendo, eso es complicado llegar a taparlo, ¿no?
Sí, sí, depende de la profundidad, ya te digo, es que si no lo hemos encontrado una bolsa de gas a 300 metros que a 80 metros, la velocidad que tiene en el tubo de ascensión, pues realmente hace más complicado tapar la más profunda que la que es más superficial. Aunque tampoco muchas veces tiene esa correlación, porque a lo mejor lo que puedes pillar es lo que es una salida, una pequeña vértice de lo que es la bolsa, a lo mejor la bolsa tiene mucha más profundidad y está saliendo desde mucho más profundo. Y sí, cuando tiene mucha velocidad y tiene mucha presión, es muy complicado taparlo. Lo que se suele hacer, pues ya con los bomberos se pone una válvula, lo que hace es dirigir ese gas e intentar que de alguna manera pues siga fluyendo hasta que se pueda, hasta que se acabe. Cuando metes son bolsas, yo digo, muy pequeñas, pues son muy, muy superficiales.
Bueno, al ver este tipo de bolsas, alguno puede pensar, bueno, ¿y esto por qué no se explota como ocurre en otros países si al final estamos dependiendo en este caso de compra de gas de otros países? ¿Qué ocurre? ¿Tan pequeñas o que realmente no merece la pena?
Sí, tú precisamente lo acabas de decir. Son realmente montar una explotación para poder aprovechar una bolsa de gas, pues realmente tiene un coste bastante elevado. Entonces, nada más que la extracción del mismo y después su distribución, pues exige unos costes muy altos. Entonces, realmente, si puedes, si la bolsa es importante, pues sí se puede hacer esa inversión, pero si dentro de un año, cinco años, se ha acabado la bolsa, realmente no merece la pena, porque el coste no supera nunca, el coste de inversión nunca supera la rentabilidad que te puede dar esa bolsa. Entonces, la que suele haber por aquí, esta zona, lo que conocemos, no suelen ser bolsas muy, muy pequeñas. Ya se hicieron estudios hace muchísimos años de explotación y de prospección para ver si se podían explotar y no merecían la pena.
No, decimos pequeña, pero estamos hablando que a lo mejor sería una explotación de cinco años, que ahí es donde no hay rentabilidad en absoluto.
Claro, además depende también de la calidad, no solamente del tiempo que esté esa bolsa abierta, sino incluso, vamos, no es el caso de esta seguramente, porque es un objetivo muy superficial, estamos hablando de bolsas mil metros, 1.400 metros, ¿no? Que suelen ser mucho más, de mayor tamaño. Y esas sí pueden tener ese tiempo que te estoy diciendo, pero también depende de la calidad del mismo, porque depende de la formación, de qué hemos realizado ese gas, de qué tipo de hidrocarburo es, merece la pena o no merece la pena, bueno, muy, muy, muy bajo en potencia o es muy alto, depende del tipo de gas que se produjo en su momento.
Hemos visto, concretamente en esta de Fuente Carreteros, cómo al principio de este pozo salía aire, con mucha presión, luego el fuego. En una situación así, ¿qué hace que prenda?
Realmente lo que te hace que prenda es una chispa. Lo que pasa es que la chispa, el gas, es muy inflamable. Con una chispa mínima que sea, te puede salir ya ardiendo. Por temperatura, en principio, no debería de arder, pero una chispa que es el detonante que hace que pueda, en cualquier momento, cualquier maniobra que pueda hacer en la perforación, cualquier cosa que pueda hacer que haya esa mínima chispa, por muy pequeña que sea, hace que se inflame.
¿Es normal encontrar ese tipo de bolsas en el terreno, sobre todo en nuestra provincia?
No es normal, no es normal, pero sí es cierto que todo lo que es la campiña cordobesa, pues por el tipo de terreno que se formó, que en su día se produjo geológicamente, pues puede haber posibilidad de encontrar bolsas de gas. Ya te digo que no suele ser normal, incluso hay veces que vienen inherentes con ella, vienen agua, suele ser agua con gas. De hecho, no sé si recordarás, hace 10, 15 años una bolsa de gas que se encontró en Ciudad Real, que estuvo saliendo tres meses el agua, como si fuera un geyser a 30 metros de altura. Hay veces que vienen con agua, hay veces que vienen solamente el gas. No es normal aquí en Córdoba, pero sí es verdad que hay zonas muy concretas que la geología puede facilitar que se puedan producir estas bolsas, pues se hayan quedado encerradas.
Rafael, por último, a día de hoy, con el problema que tenemos de sequía, entiendo que años atrás sí se han realizado muchos pozos, y de hecho se habla ilegales. A día de hoy, ¿es muy complicado hacer un pozo ilegal?
Vamos, no se debe de hacer un pozo ilegal nunca. Lo que ocurre es que, bueno, si el propietario estima, o la empresa constructora estima que lo quieran hacer, pero no, hoy en día no se debe de hacer. Ya no solo por estos casos que ocurren, ¿no?, sino incluso porque tenemos que ser un poco conscientes de que las aguas profundas no son ilimitadas, y el conocimiento de este por medio de un instrumento público, en este caso por Confederación, pues es muy importante saberlo para ver cómo estamos utilizando esta agua subterránea. Realmente el ilegal, como tú bien me comentas, no se debe de hacer y no debería hacerse en ningún caso.
Pues lo hemos hablado con Rafael Vargas, gerente de Isonda. Nos hemos centrado en saber cómo se trabaja y cómo trabajan las empresas, en este caso Isonda, cuando hablamos de perforaciones después de lo que ha ocurrido en Fuente Carretero, para conocer un poco más en profundidad cómo se realiza todo el proceso desde el principio hasta el final. Rafael Vargas, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.